Amigos de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Buenos días. Empezamos con esta canción en versión instrumental solamente. Nada es imposible para ti. Y tal vez este debería ser el nombre del programa de hoy. Seguimos en... Quisiera seguir en el tema de la fe, porque estamos en un momento de cuaresma. Y sabemos que la cuaresma nos lleva por caminos de prueba y que es precisamente para que nuestra fe se fortalezca y nos demos cuenta, comprobemos realmente que la misericordia de Dios no necesita de los parámetros en los cuales a veces descansa nuestra vida. Por eso es que nos saca al desierto. Estamos en el desierto. Nos saca al desierto porque en el desierto el hombre no tiene todo aquello en lo que pueda confiar normalmente, su dinero, sus posesiones, sus influencias, le van a servir de muy poco, ¿no? Inclusive la comida que puedan haber juntado y llevado para el camino, ¿cuánto les va a durar? ¿Dos días? ¿Tres días? Porque la comida se va a podrir indefectiblemente. El agua con la que están, acarreando, ¿cuántos días le irá a durar? Sin embargo, tan pronto como se empiezan a adentrar en el desierto, va a suceder que ya no van a tener puntos de referencia. Por donde quiera que miren, si giran en 360 grados, lo único que van a ver es desierto. ¿Y cómo saber si estamos yendo por el camino debido? No hay de que cuando, si llegas al grifo, doblas a la derecha y ahí vas hasta el final y ahí está Bugambilla y ahí está el Señor. Ahí está la comunidad de Jesús. No hay esos puntos de referencia en el desierto. ¿Cómo hacer entonces? Pero Dios nos saca ahí precisamente para que nos demos cuenta de que ahí, a donde todo aquello en lo que nosotros sosteníamos nuestra vida o donde descansaban nuestras seguridades, no sirven de nada. Nos encontramos en el desierto. Imagínense en el desierto. En el desierto no hay bodegas donde comprar comida. No hay grifos, no hay tuberías de agua donde se pueda abrir una llave y que brote el agua. No, tampoco, ¿de qué nos serviría pues todo el dinero que llevemos encima, tarjetas de crédito, lo que fuera? Para nada, indudablemente. Pero sin embargo, Dios por eso nos saca al desierto, para purificar nuestra fe. Ahí solamente nos queda levantar los ojos al cielo y clamar a Dios, para que por fin nos demos cuenta de que contamos con Dios. Para que lleguemos a un estado en el cual el hombre se dé cuenta de que por sí mismo no puede hacer nada. Y que sin embargo todo lo que él tiene o cree tener, ni siquiera es fruto de él, sino todo proviene de Dios. A veces nos sentimos orgullosos, ufanos de lo que hemos logrado, conseguido, pero nada de eso hubiera podido ser posible si es que Dios no lo hubiera permitido, si es que no hubiera sido la mano de Dios, la providencia de Dios la que les señaló el camino. De repente, tuve una idea que fue brillante, me vino una idea. ¿De dónde te vino? ¿Quién fue quien te susurró la idea? ¿Quién fue quien la puso en tu corazón? Es más, vámonos un poco más atrás. ¿Quién fue el que te eligió entre millones? Dicen que medio millón de espermatozoides caben sobre la cabeza de un alfiler. Imagínense. En una eyaculación, en un desborde de pasiones, fueron millones de millones de millones de millones de espermatozoides. Sin embargo, uno solo fue elegido por Dios para ser traído a la luz, para ser traído a la vida. Tú, yo, cada uno de los seres que existimos. Desde ahí está la elección divina. No eres fruto de la casualidad. ¿Qué habrá sido de los otros millones y millones y millones de posibilidades de vida que... ¿no? Que nos acompañaron en ese desborde, porque uno solo entró en el óvulo, llámese el arca, y se salvó del diluvio. Nosotros, los que estamos en esta vida. ¿Qué tinca, ni loto, ni loto? Las posibilidades aquí son muchísimo mayores, y fuimos elegidos por el amor para ser traídos a la vida. Y Dios no nos va a traer para un eterno sufrimiento. El sufrimiento no es obra de Él, ni tampoco las limitaciones, ni las necesidades. Meditaba ahora en el Santísimo, decía, ¿no?, con respecto a aquellas personas que pasan hambre. Y decía, ¿por qué pasan hambre si nuestro Padre es providente? Y es porque seguramente que esas personas nunca conocieron a Dios, nunca escucharon hablar de Él. Y no tienen en quién poner su esperanza. Y la ponen solamente en su diario vivir o en las cosas que ellos puedan lograr o conseguir. Pero también vayamos a personas que no tienen ese tipo de limitaciones. Pueden tener la mejor de las camas, pero ¿qué pasa si no tienen sueño? Pueden tener todos los medios para disfrutar. Conocemos de tantos casos de personas que han tenido grandes fortunas y que sin embargo no se han tenido que manejar en sillas de ruedas y moviendo simplemente los ojos, haciéndose guiar únicamente por algunos gestos sin tener otro tipo de movimientos, inclusive emporios, personas que pertenecen a emporios, pero sin embargo, ¿quién puede? Se puede comprar medicamento, pero no la salud, se puede comprar la vida, pero no la alegría, la felicidad, las ganas de estar en la vida. Me encontré con el librito este que me viene acompañando en estos días, en este diálogo con ustedes, o contigo, porque de repente no hay más que una persona ahí, sería suficiente. Yo le pongo todo el amor, todo el cariño, ¿no? Todo lo que hay en mí a cada programa. Y no me muevo en que tenga que llegar a miles. No. Así llegar a una sola persona y a esta le sirviera sería suficiente. Y si en este momento o si no hubiera ninguna persona que escuchar este programa, vaya, lo tome el Señor, lo va a tomar como oración, porque el Señor sabe que ninguna palabra que salga de nuestra boca vuelve a nosotros sin haber cumplido la misión para la cual salió. Y lo único que me mueve en este caso es el amor y el que todos los seres humanos vivamos realmente la experiencia de la fe, que nos comprometamos, que nos entreguemos a Dios en este llamado, que salgamos de nuestras, que nos desinstalemos de nuestras seguridades, de nuestra vida cómoda y que salgamos al desierto para ser purificados por Él. Este librito y los temas que toca. Primero, de que la seguridad es parálisis de la fe. Ese es el título del capítulo del libro, ¿no? Y dice, ¿no? Ya, ahora sí. Cuando soplan vientos de crisis, nuestra fe no se deja encontrar en su puesto de trabajo. Está enferma, no se tiene en pie. Basta un leve viento de inseguridad y viene un precipitarse afanoso para cerrar ventanas y contraventanas, tapar agujeros, tapiar rendijas, eliminar las aberturas más insignificantes que poco antes existían. Un resfriado puede resultar fatal para un organismo protegido con paños tranquilizadores de verdad y por lo mismo desprovisto de las defensas interiores. En realidad, nuestra fe goza de una salud discreta cuando nos movemos entre acontecimientos ordinarios, en una situación de estabilidad, cuando manejamos registros, códigos, tratados, pruebas, contabilidad, porcentajes. Nos sentimos como pez en el agua cuando tratamos con los números, las obras, las manifestaciones exteriores, el éxito, los resultados, los plácemes. Nos sentimos a nuestras anchas cuando podemos contar con apoyos y privilegios varios. Pero cuando se nos lanza al terreno de lo provisional, se rompen ciertos equilibrios. Se disuelve la estabilidad al presentarse situaciones imprevistas. Y entonces pataleamos y protestamos, porque se nos han quitado nuestros puntos de referencia habituales, se han barrido nuestras cifras y nuestros indicadores tan cómodos. Era necesario juzgar una situación. Han desaparecido nuestros probados aparatos de medición. Queremos volver a las seguridades interiores. Nos pasa. Esto nos pasa a todos. Se lo decía en el programa anterior cuando trataba el tema del recibo de luz, en el cual, para no volver a pasar una situación como la que estamos pasando, es que solamente vence el día 19, ¿no? Y estamos recién, no sé, creo que a 10. No, sin embargo, para que esto no vuelva a pasar en otro mes, está hablando de una cuota mensual establecida y fija, ¿no? ¿Para qué? Para tener la seguridad del cumplimiento. Pero bueno, de eso ya hablamos ayer. Pero les voy a comentar un detalle que es anecdótico. Precisamente ayer me llama un amigo, que es precisamente con el que he estado conversando mucho estos días acerca de la fe, porque es un hombre que entendió a Dios. Hoy día cumple 4 años en la comunidad, 4 meses en la comunidad, perdón, 4 meses. Si fueran 4 años también nos parecería, ¿no?, algo realmente sorprendente de que en 4 años hubiera podido llegar a un punto de confianza en Dios, ¿no?, como el que él ha logrado en 4 meses. Es realmente un caso admirable y para él, no, la ventaja que tiene él es que no tuvo pues ninguna información previa acerca de Dios. Tuvo que empezar inclusive por el Padre Nuestro, ¿no? O sea que a esos niveles era. Pero sin embargo, encontró algo. Vio una vez al Cristo y se me acercó y me dijo, César, me dijo, lo dio todo. Todo lo dio. Todo. Todo, todo. Nosotros no podemos hacer menos. Tenemos que darnos todos por Él. Al principio dijo, todo por Él. Pero después corrigió y dijo, todos por Él. Todo Él, ¿no? No todo lo que tenemos, sino todo Él, entregarse Él. Y descubrió que nuestro Dios no era un Dios de, no era un Dios de parches, ni de antibióticos, ni de calmantes, sino un Dios que todo lo puede hacer nuevo. Y ayer me llama precisamente y me dice que me pide si lo puedo acompañar a Saga, porque necesitaba comprar una licuadora. Bueno, lo acompañé. Después que hice el programa, lo acompañé, me vino a buscar y nos fuimos y lo acompañé. Y resulta de que recién cuando estuve en Saga me di cuenta, ¿no?, que era el último día de mi cuota, ¿no?, que ascendía a 1.200 soles, mi cuota del mes. Y era el último día. Y cuando de repente, uy, verdad, estoy en Saga, en mi cuota, y no me alcanzaba la plata. Pero el asunto fue este, que él iba a pagar la licuadora al contado. Entonces pagó la licuadora al contado igualmente, que eran 400 y pico de soles, pero se pagó con mi tarjeta. Con lo cual esos 400 soles quedaban acreditados como ya un pago a cuenta de mi tarjeta. Y resulta de que con esos 400 soles, más lo que yo tenía en el bolsillo, daba justo los 1.200 soles que correspondían a la cuota. Entonces ahí el Señor nos dio una clase en vivo y en directo sobre cómo es la providencia. Yo ni siquiera me acordaba de Saga. Él me llama, me lleva a Saga, no tiene que ser un pago de 400, que le da lo mismo hacerlo en efectivo que hacerlo con la tarjeta, porque él se lleva igual el producto con su factura y todo tal como quería, y lo iba a comprar él al contado. Pero esos 400 soles sirvieron para aplicarlos al pago de mi tarjeta. No, y esto es la providencia. Entonces ahí nos dimos cuenta, mira, nos matamos de risa porque nos dimos cuenta cómo era el Señor de Providente, cómo es que justo me lleva él a Saga, me acuerdo, ¿no?, de que ese día vencía mi cuota, veo lo que tengo que pagar, 1.200, solamente tengo 800 en el bolsillo, pero la compra que él tenía que hacer era 400, y ahí se completó la cosa. Así es Dios. Y les voy a comentar otro detalle. Estando yo en la cárcel, en Denver, en Connecticut, yo les he contado que pasé por 7 cárceles, pero no, eso no significa que sean 7 delitos distintos ni 7 entradas distintas. Fue simplemente un recorrido por 7 cárceles porque yo caí preso en Miami. De Miami, después una vez que me juzgaron, el nombre entra a la computadora. Y la computadora, de forma aleatoria, cuando hay cama vacía, digamos así, hablemos en términos de hospitales, inmediatamente ¡plac!, coloca a un nombre en ese lugar de la cama vacía. En este caso, a mí la prisión que me correspondía de destino era en Denver, Connecticut, que está entre Boston y Nueva York, en Connecticut, precisamente. Un estado pequeñito, cuya capital es Hartford. Y resulta de que para llegar a Denver y Connecticut, una vez que ya salió mi sentencia, entonces tenía que ir a pagar el tiempo, y primero nos hicieron un viaje de 14 horas hasta Tallahassee, que es la capital de Florida, y en Tallahassee nos tuvimos que quedar aproximadamente un mes, mientras llegaba un bus que hiciera el siguiente tramo y que nos lleve de Tallahassee a Atlanta. Y bueno, y cuando llegué a Atlanta, ¿no?, en Atlanta También fue otro viaje casi de todo un día completo, en el que íbamos esposados de pies y manos, con grilletes, las manos no solamente en esposadas y encadenadas, sino atadas a otra persona que iba al costado, que viajaba con uno, ¿no? Tanto así de que para cualquier cosa, las manos no tenían movimiento las manos. E íbamos en un ómnibus enjaulado por dentro y con unos guardias con armas en unas jaulas para que no puedan ser tocados ni atacados. Bueno, con todas las cosas que estábamos, si había que ir al baño, teníamos que ir con el compañero y ayudarnos entre ambos a manipular, ¿no?, la ropa para poder atender, para poder hacer lo que necesitábamos hacer. Porque no podíamos por nosotros mismos, no había forma de llevar unas manos hacia atrás, o el movimiento era mínimo. Pero bueno, les quiero algo que pasaba, ¿no? Resulta que en ese viaje, ¿no?, que nos llevaban ahí un poco, es un poquito fuerte la cosa, porque van adelante, ¿no?, unos carros, ¿no?, con sirenas abriendo camino, y en el ómnibus venimos nosotros, ómnibus con las lunas abiertas, por supuesto, no sé qué. Mejor dicho, con ventanas, ¿no?, pero con reja también, ¿no? Entonces era una jaula ambulante, y resulta de que la gente indudablemente veía pasar a un carro, pues, ¿no?, con unas fieras dentro de una jaula. Un poquito fuerte, ¿no?, la manera como lo hacen, porque además es captando la atención con sirenas y todo, ¿no?, y van hombres con armas, policías con armas y todo esto, las armas puestas en posición para ver si alguien se intentara un escape, o de repente interceptan el ómnibus para liberar a alguien. En fin, debe haber sucedido y por eso lo hacen de esa manera. Pero no deja de ser bien ofensivo, bien, pero bueno, somos personas, pues, ¿no?, que de repente cometimos un error, pero llevar las cosas a ese punto, bueno, no sé. Total, no era el tema. El asunto es este, que en el camino, yo en esos tiempos no estaba para nada en el camino del Señor, no estaba alejado de Él, porque ya me habían condenado al infierno desde el colegio, desde muy chiquito me condenaron al infierno, desde cuarto de primaria me condenaron al infierno. Entonces desde ahí nace mi enemistad con Dios, ¿no?, mi distancia, mi lejanía, ¿no?, mi recelo con Él. Entonces resulta que pasaba yo de repente por hospitales y por cementerios, por muchos cementerios he pasado, ¿no?, en todo este trajín, porque imagínense, desde Florida hasta llegar a Denver, en Connecticut, el viaje duró como 7 meses, aproximadamente, ¿no? 6 meses, 7 meses duró el viaje, aproximadamente. Total, cuando pasaba yo por un hospital y decía, ¿cuánto dolor debe haber ahí, ¿no?, en personas que no han cometido ningún delito, ninguna falta, y que sin embargo deben estar con su vida peligrando, y cuánto dolor y sufrimiento deben haber en sus seres queridos, en su familia? Sin embargo, ¿cómo quejarme yo?, decía, ¿no? En este momento estaré preso, pero tengo salud, no tengo vida, no, mi vida no está en peligro. Entonces, y pasaba por cementerios y decía, ¿cuánta gente debe haber muerto hoy día? ¿Cuánta gente habrán enterrado hoy día? ¿Y cuánto sufrimiento deben haber dejado alrededor? ¿Cuántas personas que han visto partir a sus seres queridos, que se han quedado tal vez con el alma deshecha, partida también en pedazos? Sin embargo, yo estaba vivo. Y en ese momento, pensé en Dios y dije, sentí que Dios me estaba, que lo que estaba pasando conmigo era bueno. Así de golpe, porque fue por una cuestión de gracia, ¿no?, que de repente sentí que lo que me estaba pasando era bueno, que era Dios, ¿no?, quien, percatado de que mi vida, ¿no?, ya se iba a desbocar del todo, ya estaba desbocada y que podía caer en un abismo y todo esto. Entonces estaba tratando de evitarlo, que me estaba tratando de sacar y me daba un tiempo de reflexión, un tiempo para pensar, replantear mi vida. Lo pensé así desde el principio. Y empecé a ver lo bueno del asunto. No, 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 no sé cómo fue, no sé cómo fue, pero todo fue a partir de este viaje, ¿no? De este largo viaje en el cual pasábamos y siempre pensaba y reflexionaba con respecto a las personas muertas, a los cementerios y en los hospitales. Decía, cometí un error, pues me toca, pues. Pero yo no lo veía tanto como una cuestión de castigo, sino como una cuestión de una oportunidad que me daba Dios. Ya había pensado anteriormente de una forma parecida cuando se murió uno de mis hijos, de un momento a otro, de un día para otro, era un bebé y con una virosis tremenda que no se pudo controlar y en horas se me fue. No había tiempo para poder hacer un cultivo del virus que tenía, para poder generar el antivirus, creo que así se llama, no, por lo menos no, el remedio para sanarlo. La cuestión es que en esos momentos pensé también de que esto venía, no, por un momento, yo que era muy apegado a, no, al llanto y el, nada, de repente, sí, lloré, me dio pena, pero de repente pensé en que ahí estaba la mano de Dios y que era algo que yo no alcanzaba a comprender. Y que como mi matrimonio no iba bien, pensé que inclusive hasta esta situación iba a unir mi matrimonio. Bueno, no se dio. No se dio, pero lo que sí estoy claro es que efectivamente esa criaturita que partió, fue la llave de la que se valió Dios para abrirnos a nosotros este camino en el que estoy ahora. No me cabe la más mínima duda de que fue así. Dios necesitaba a alguien de mi árbol, de mis generaciones, ¿no? Que pudiera ser, que pudiera estar libre de pecado, ¿no? Para poder abrir la puerta del cielo y la salvación para nosotros, para todo su árbol, para todas sus generaciones. Y cuando leí en el libro de la sabiduría que decía, ¿no? Que en realidad la perfección no se alcanza en largos años, sino que no tiene plazos. Y entonces decía de que Dios lo recogió temprano, antes de que el mundo pervierta su mente y su corazón. Y porque le faltaba poco para purificarlo, purificó a través de esto, porque yo lo vi clavadito en cruz cuando entré de repente, no, a donde lo estaban viendo, y estaba pues clavadito en cruz, calatito estaba, con sus brazos abiertos, en una cruz perfecta, no, clavado por un lado, clavado por el otro, tratando de con todos los elementos que usa la medicina para tratar de salvar al niño, y algo que no se logró. No se logró, pero no se logró su salud, pero sí se logró la vida, porque ese niño fue a la vida y ese niño es instrumento de salud y de vida para todos los que estamos acá. No me cabe la más mínima duda de eso, de que este momento que estoy viviendo en el Señor obedece a aquella circunstancia, aquel momento. Y que Él fue la llave que nos abrió la puerta del cielo, que solamente la podía abrir alguien libre de pecado. Y el Señor lo purificó en ese último momento de lo que pudiera haber traído desde su nacimiento. Tenía más que, ¿no?, 8 o 9 meses el bebé, ¿no? No había oportunidad de pecado ahí, sino que lo que traía de atrás, que se borró con el bautismo. Pero bueno, volviendo al punto de la cárcel. Fue una cosa tremenda después, cuando llegamos a Atlanta, de Atlanta para Lewisburg, en Pensilvania, nos llevaron en un avión, un DC-3, que eran los aviones, esos correos de la época de la Segunda Guerra Mundial, esos aviones a hélice. Y bueno, y nos llevaban ahí enjaulados igualmente, ¿no? Nos llevaban enjaulados a todos y atados de pies, manos y todo lo demás, y encadenado con otro preso. Es fuerte, fuerte la cosa. Bueno, hasta que llegamos a Denver, en Connecticut. En Connecticut ya fue el lugar en el que me tocó hacer mi mayor tiempo. Ay, bueno, no es el tema hablar de la cárcel, pero sí de una circunstancia para que vayamos viendo. Bueno, en la cárcel yo nunca tuve ninguna visita en los 4 años que estuve de preso. Nunca tuve ninguna visita porque no había nadie que me pudiera visitar porque yo estaba por allá. Además, cuando yo caí en la cárcel, caí porque había llegado a una situación de quiebra. No, en quiebra antes de haber en quiebra con un negocio exitoso que fue por un acto de corrupción de gente del gobierno y de la policía en sí, que frustraron un trabajo limpio y digno que estábamos haciendo y me dejaron de un momento a otro sin nada. Bueno, ahí quedó la cosa. Uno busca la solución por el camino fácil. Terminé en la cárcel, pero ya estaba más adelante. El punto es este, que cuando estaba en la cárcel, imagínense, yo no tenía nadie que me ponga dinero, no tenía familia que me envíe dinero, si no tenía nadie que me visite, nadie me podía enviar dinero, ¿no? Sin embargo, todos los demás sí tenían. Sin embargo, yo he estado 44 meses, 42 meses en esa cárcel, 40 meses en esa cárcel, y no teniendo dinero, no depositándome nadie dinero, no, nunca me faltó nada, ni siquiera los cigarrillos, que no son pues algo pues indispensable, ¿no? Pero sin embargo, nunca me faltó nada. Ya este detalle se los contaré en otro momento, cómo es que sucedían las cosas. Pero a lo que quiero ir es a este punto. De repente, un día me llega una carta de mi esposa que no tenía dónde vivir, ¿no? Que andaba con mis hijos en plan de gitana, que la estaba pasando muy mal, y me decía que necesitaba que yo le envíe $10,000 para dar la cuota inicial de un departamento que le habían ofrecido, y que necesitaba de eso pues para tener un sitio donde poder estar con mis hijos, porque vivía en alquiler de aquí para allá y de allá para acá. A mí saben que me tocan el lado del corazón y me desmoronan, en el sentido de que lo logran todo, pero no creo que haya sido no fue esto definitivamente una cuestión de haberla hecho intencionalmente, sino que ella debe haber, con toda seguridad, estaba afrontando situaciones incómodas. La cuestión es, pero el problema era este: ¿cómo podía ser yo, no, que ganaba $7 al mes trabajando ahí, haciendo la limpieza del pabellón y todo esto, no, para poder atender $17 al mes, para poder enviarle los $10,000 que ella me pedía? Sí, pero ¿cómo se le ocurre? Estamos en la cárcel, yo estoy clavadito en cruz, acá no puedo hacer nada, no puedo valerme por mí mismo, no tengo, ¿no?, cómo hacer nada, no tengo ni forma de hacer ningún tipo de negocio ni nada de esto. Habían algunas oportunidades, indudablemente, al interior de la cárcel, pero eran oportunidades delictivas, ¿no? O por otro lado, otro tipo de actividades que se podían hacer, pero no, de todas maneras, no había forma de poder atender esos requerimientos. Y ahí quedó la cosa, me quedé con mucha pena, no, de no poder darle $12,000, porque me imaginaba el cuadro y doloroso, pero ¿qué podía hacer yo? Total, 2 semanas después recibo una carta, 3 semanas después recibo una carta en la que me dicen: César, me dice, qué gran alegría, ¿no? Ay, me dice, no, recibí el dinero, y es más, me han dicho de que cada día entre el 1 y el 3 de cada mes pase por el banco de crédito, que ya tenían las instrucciones de entregarme un dinero mensual. Me dijo: dale las gracias a Larry, ¿no? Dile que ha sido maravilloso todo esto, qué sorpresa tan maravillosa, no me lo esperaba. La cuestión es que en la cárcel no había ningún Larry, ahí yo no conocía ningún Larry, al menos en mi pabellón no había ningún Larry, no tenía ningún amigo que se llame Larry. Entonces no entendía lo que estaba pasando. Entonces, a partir de ese momento, mis oídos se abrieron a querer escuchar el nombre de Larry por alguna parte. Y pasaban los días, las semanas y nada. Y de repente, un día, escucho a un gran amigo mío, un hombre grande, que era uno de los hombres importantes de una familia de la mafia siciliana, de la mafia italiana en Nueva York, que estaban ellos en las cuestiones, porque yo estuve en una cárcel en la que estaban los capos de tutti capi, como dicen, ¿no? A donde estaban los jefes de las organizaciones de la mafia en Nueva York, porque esta era la cárcel federal más cercana a Nueva York, entonces a los presos federales que tenían juicios federales los enviaban a esta cárcel. Y entonces ahí estaban los capos de tutti capi. Y uno de ellos era un gran amigo mío, un hombre buenísimo, un hombre con un corazón, con una sensibilidad maravillosa. Yo precisamente aprendí a un poco hablar inglés, me entendía perfecto, me hacía entender y entendía muy bien, ¿no?, a mi amigo. ¿Por qué? Porque esas cosas que cuando uno tiene una amistad, un cariño hacia alguien, se abren unos caminos de comunicación que no necesitan de las palabras, o que sin embargo, a pesar de que se utilizan palabras, hacen que todo se entienda, ¿no? El amor realmente, y con él tuve una relación muy hermosa, éramos vecinos de celda, compartíamos mucho, y me tocó hacer cosas muy buenas ahí, cosas realmente buenas, pero para otro capítulo eso, porque no, el tema no es la cárcel. Pero resulta que con este hombre hice una gran amistad, un gran cariño, y de repente, pero él se llamaba Vincent, ¿no? Vinny, ¿no? Y mis otros amigos se llamaban Anthony, ¿no? Y el otro se llamaba Sai, y el otro se llamaba Doug, y el otro se llamaba Mark. Entonces, las personas con las que yo tenía una mayor intimidad, y mis amigos latinos eran pues Carlos, eran Marcelo, y unas de personas que no era el caso, ninguno, no había ningún Larry. Pero de repente un día escucho a Vinny hablar con otro italiano, y le dice: Larry's gonna come to visit me. Larry me viene a visitar hoy día. En ese momento me acerco y le digo: Vinny, le digo, ¿quién es Larry? Y me dice: César, no te preocupes, me dice, se trata solo de dinero. Nosotros no nos podemos permitir el lujo de que tú estés triste, porque tú eres el que nos da vida, ¿no? Y esto no es más que dinero, dijo. Tómalo con calma, no te preocupes por nada. No, ya la situación está controlada, ¿no? Y espero que la sonrisa vuelva nuevamente a tu rostro, porque eres el que nos da la vida. Pero así, ¿no? No sé cómo, porque yo no sé qué cosa hacía para aquello, pero había una cuestión. Yo siempre he sido muy auténtico en mi cariño, en mi amistad, y no sé. Pero la cuestión es que se dio. No entremos en mil vueltas para esto. Es pura gracia de Dios, además, que sin que la mano izquierda se entere lo que hace la derecha, porque no era algo que yo hacía por ningún... Porque si hubiera tenido que hacer algo por algún motivo de interés, tuve oportunidades, y esto les contaré después, ¿no? Muchísimas, en las cuales yo podía haber ganado mucho dinero, inclusive al interior de la cárcel, ¿no? Simplemente porque me había ganado yo una posición ahí dentro, pero nunca quise negociar con eso, no iba por ese lado. Pero ya les contaré eso después. Entonces, Larry me di, vine y me dijo, no te preocupes, ahí quedó la cosa. Pero mi curiosidad era, ¿cómo es que esta persona? Yo nunca le dije nada de mi situación, porque siempre he tenido esto, siempre he estado muy cerca, por no sé por qué, ¿no? Es decir, por los opuestos se atraen, debe ser, porque yo siempre he sido muy pobre, pero siempre he estado muy cerca de los hombres más ricos del Perú, y siempre he estado cerca de los hombres con una gran fortuna. Pero como para mí, por el hecho de no tener familia, de no tener esto, la amistad significaba tanto, nunca jamás intenté con ellos, ¿no?, hacer ningún tipo de negocio y nada, porque pensaba de que era como manchar una amistad, como prostituirla, como no podía hacerlo. Quería dejar siempre la amistad en el terreno puramente de la amistad, de los afectos, del sentimiento, de la correspondencia, ¿no?, del darnos nosotros, pero sin que medie ningún otro tipo, ¿no?, de interés ni vínculo. Siempre he tenido ese prejuicio, siempre lo he tenido, y he estado con los hombres más ricos del Perú, ¿no? Lucho Banquero me tenía un gran cariño, él me puso bufalillo, ya les contaré por qué, pero y muchísimas personas. Tato Zaval, un ángel de Dios, un hombre buenísimo, con una fortuna incalculable, ¿no? Mi amigo Joe, ¿no? Joe Vale, un hombre con una, es decir, un hombre pero maravilloso, entre los maravillosos, un encanto de persona, un hombre del que pocos lo conocen, ¿no?, como he tenido la oportunidad de conocerlo yo. Y eso se los contaré, porque me dio la situación de que cuando me echan del Perú, ¿no?, y me tuve que ir a vivir a Venezuela, yo no sabía ni a dónde iba. Pero en fin, esta historia se las cuento después. Quiero terminar la de Vini. Y entonces con lo de Vini sucedió que aunque la de yo es maravillosa, pero es que, y también es providencial, porque es como actúa Dios, cómo va moviendo Dios, tocando corazones y va haciendo, ¿no? Y cosas sin que uno las pida, cómo Dios sabe lo que uno necesita y cómo Dios va tocando corazones y va haciendo que las cosas sucedan. Pero esta, les prometo que se las cuento mañana, porque es hermosísima, ¿no? Y bueno, volviendo a lo de Vini, entonces dije, pero ¿cómo hizo este para enterarse de la situación? Entonces, un amigo colombiano que hablaba inglés me dice, César, me dice, te voy a contar cómo fue. Resulta de que te vieron triste y decían, César, ¿por qué está triste? ¿Cuál es la razón por la que César está triste? Entonces se sabe que siempre la tristeza viene de afuera o está originado por algo de afuera. Entonces dijeron, ha recibido, ¿alguien sabe si César ha recibido carta? Que alguien dijo, sí, creo que ayer o anteayer recibió carta. Y entonces mi amigo Vini no sabía español, entonces con Carlos tramaron una cosa. Cuando yo salí, no estaba en el pabellón porque salía o a comer o a cualquier cosa o a hacer deporte de repente, entonces ellos buscaron entre mis cosas, ¿no? Y encontraron una carta, la última carta que me había llegado. Entonces Carlos se la leyó a Vini, ¿no? Y ahí estaba pues el hecho de que mi esposa me pedía los $10,000, ¿no? Para la... Entonces, sin que yo sepa nada, después vino Vini y me hizo una pregunta inocente. César me dice, como él estaba en negocio de construcción, me dice, César me dice, en el Perú hay madera muy buena, le digo, ¿no? Y pisos para madera para pisos, muy bueno, le digo, hay un parqué buenísimo en el Perú. Entonces me dice, ¿y cuánto cuesta ya más o menos el metro cuadrado? Entonces le dije, no sé, pero tengo más, no creo que mucho, le dije, pero porque acababa de recibir, inclusive me habían mandado unos periódicos del Perú. Entonces vi ahí una oferta de parquet, ¿no? Y daba un precio referencial y era un precio bajísimo, ¿no? Porque eran épocas en las cuales, pues, en el Perú con $400 uno se compraba un auto nuevo, traduciéndolo eso en moneda nacional. Y en el Perú estaba, era más peligroso andar con un dólar en el bolsillo que andar con un kilo de coca, ¿no? Por el dólar tenías pena de cárcel inmediatamente, ¿no? Y no tanto como la coca de repente te liberaban, ¿no? Porque no era tan grave la cosa. Pero volviendo al punto, entonces Vini se enteró de la situación por la carta y dispuso, me pregunta esto si conozco de madera, y me dice, ¿tienes algún amigo de tu confianza en el Perú? No, pero que sea de absoluta confianza para que me pueda conseguir la información. Claro, le dije. Entonces me dijo, dame su dirección, su teléfono, y le di la dirección y el teléfono. Y también me pidió el teléfono de mi esposa, ¿no? Pero no, en ese momento no reparé en nada y se lo di simplemente, ¿no? Pensé que tal vez era para ver si a través de ella ubicar al amigo que necesitaban. Pero el asunto fue que, miren todo el trabajo que se tomó. Y entonces después resulta de que todo este movimiento que había hecho él era simple y llanamente para enviarle el dinero a mi esposa a través de una persona que sea de mi confianza. Y le enviaron el dinero, ¿no? A través de un giro bancario, ¿no? Y todos los meses ella se presentó, mientras durante todo el tiempo que yo estuve en prisión, todos los meses ella se presentaba, ¿no? Al banco de crédito y le daban $300, que en ese momento era un montón de plata. Ya les digo, pues, con 400, 500 o $700 se compraba un auto nuevo. O sea que estamos hablando de cosas, no era poca cosa. Bueno, la cuestión es que les decía esto para que se den cuenta cómo es que se mueve la providencia de Dios, ¿no? Yo cuando recibí la carta sentí realmente en el corazón, es decir, un dolor, cómo quisiera poder solucionar esto. Pero como estaba clavado en cruz, como yo no podía hacer nada por mí mismo, ¿no? Es ahí cuando Dios puede hacer por uno. Y Dios hizo lo que era imposible para mí. Y sin que yo tenga que pedirle nada a nadie, fue Dios simplemente que hizo de que un corazón, una persona, ¿no? Tocar un corazón de una persona sensible y buena, ¿no? Y que esta persona se las ingenie, porque el amor es creativo, el amor es ingenioso, el amor cuando quiere hacer el bien, el amor se las ingenie, para el amor no hay ningún impedimento, no hay ningún obstáculo, todo es posible para el amor. Y este amigo lo hizo. Vini está siempre en mis oraciones. Yo sé que él, si bien es cierto de que cuando estábamos ahí estaba para salir, sin embargo él sabía de que no era así, porque le venía un nuevo endowment, no, de otro estado. He tratado de ubicarlo en Nueva York, no, por todas las formas, y no ha sido posible. Pero de todas maneras, desde mi oración y desde mi corazón, va siempre mi amor, mi gratitud, mi cariño por él, por todos los suyos, por ese hombre bueno y por muchos hombres buenos que conocí en la cárcel. Casi todos eran buenos, casi todos eran buenos. Y eran muy pocos los que no eran buenos simplemente porque estaban equivocados. Tengo muchísimas experiencias maravillosas que contarle con respecto a la cárcel, ¿no? Porque cosas fuertes, pero cosas hermosas también. Hasta mañana, si el Señor lo permite.